un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Auditorio. Está presente con nosotros Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Vamos a saludar esta noche. También está aquí extendiéndose, cuán largo es, en el sector derecho del escenario para usted, señora, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, el programa comienza con 4 o 5 tópicos, como por ejemplo, indicar cuándo vamos a estar nuevamente aquí después de hoy.
Mañana.
Bien.
Ah, qué buena respuesta.
Eso se llama cotidianeidad.
Mañana y pasado y así toda la semana.
Bien, eso se llama pertinacia.
Inclusive el viernes, que a veces no hay programa en vivo. Sí.
Eso se llama vicio.
Sí. Aquí en el Teatro Auditorium, sí. Pleno centro de Mar del Plata. Y el sábado...
Se llama indiferencia.
El sábado estaremos en...
Y el sábado una presentación especial de SAP, porque es sábado, no por otra cosa.
Claro. En el Instituto Usue. Esto es...
¿Dónde es?
La costa y Río Negro, entre Río Negro y Santa
Cruz.
La
playa La Perla.
En La Perla, vamos.
No lejos, un poco antes de Constitución.
Sí, señora. Ahí estaremos a la medianoche en un lugar que es el Instituto Saturnino Usue, que tiene multitud de cosas para que ustedes vean, por ejemplo, nosotros. Esto es a las 12 de la noche del sábado.
Será al aire libre, así que se recomienda ir con... la correspondiente carpa,
bolsa de dormir,
o el poncho, o el paraguas, o el nylon, o lo que sea.
Y voy a hacer la pregunta de la señora.
Ah,
¿y
no?
Si llueve...
Soltero.
¿Usted por qué piensa que las señoras tienen un interés no filosófico, mientras que la pregunta suya sería, ¿hay Dios o no lo hay?
No, yo preguntaría lo mismo que la señora.
Y si llueve, hay un...
Hay un resguardo ahí.
No, hay un resguardo. Hay un salón, un auditorio. Un salón. Donde cabe el 10% de las personas que pueden caber al aire libre. Bien. De manera que se producirá inevitablemente una reyerta.
Inmediatamente, sí.
No, igual si llueve seguramente...
Un momento que me están llamando por teléfono, probablemente...
La
directiva de aquel
lugar. Eso se llama selección natural, una vez que ustedes llegan ahí.
Efectivamente, me dicen, sin que yo sepa.
Bueno, pero tenemos...
todos están de acuerdo con todo, son personas muy así.
Sí,
muy así. No les importa nada. Bueno, fantástico.
Pero todas las semanas marplatense, esto queremos
bien.
Decir.
Muy bien. Vamos entonces,
y el
por
domingo,
favor.
Carne, discúlpeme.
El domingo, claro. El domingo, como colofón de todo, este trabajo que hemos hecho aquí en la costa,
sí.
El sexteto Cabernet se presenta aquí mismo, pero abajo.
Abajo.
En la bodega. En la bodega del Teatro Auditorium.
Hay que sacar
un lugar
entradas,
muy simpático,
¿eh?
Pero ahí hay que sacar entradas. ¿A dónde se sacan las entradas? Preguntará la misma señora que quería saber si es posible el conocimiento.
Ay, señora. Sí.
En la boletería.
En la boletería, caramba. Señora.
¿A dónde es posible el conocimiento?
Bueno.
Sí. Bien. Ahí va y saca la entrada.
Ahora sí, vamos a la parte conceptual de este programa.
Mire, tengo... Yo estoy hospedado en un hotel.
Ajá. Qué suerte, yo también.
Lo felicito.
Pero se me abre la puerta del baño.
Ah, cuando usted está
se
dentro.
Se le abre, es decir, ¿cómo es el asunto? Usted entra al baño y mientras está haciendo uso de los artefactos, se abre.
¿Tiene,
o no la puede cerrar?
No, no la puedo cerrar, pero parece que sí, porque hace un ruido de clac. Pero
es un falso clac.
Sí, y uno se va alejando de la puerta.
Ah, y la puerta se abre a medida que usted se aleja.
Se abre y cuando pasan otras personas frente a la puerta,
saludan.
Bueno, ustedes lo saludan y lo felicitan por el programa.
¿Pero son fantasmas o es un problema meramente edilicio?
Creo que ese edilicio que hay está como en falsa escuadra, me parece.
Usted sabe, la puerta de mi baño no es que se abre, sino que no cierra.
Claro.
Cierra apenas. Entonces, uno entra al baño, trata de cerrar la puerta y apenas si se cierra un poco. Bien. Uno hace un poco de fuerza y no alcanza a entrar la puerta. Mm. Entonces dice uno, ¿no?
Sí, usted.
Ay, caramba. Puede ser que alguien pase y me vea.
Pero una endija.
Por una endija o que se abra la puerta. Así que voy a tratar de cerrarla de un empujón. Pero es ahí donde uno piensa. Y si la cierro de tal manera que después no la puedo abrir.
Y vivir para siempre.
Y me quedo adentro meses hasta que resuelvan hacerle mantenimiento.
No, bueno.
Años al hotel. En ese caso. O sea, años. Años hasta que deciden hacer alguna mejora, mejor dicho, alguna empeora.
Al edificio.
Ya que cada cambio en los hoteles, especialmente los hoteles más o menos caros, cambian siempre para peor.
Y está bien.
Cambia para peor.
Para igualar.
Donde había cuatro sillas, hay tres. Donde, sí, pero sí, eso. Si te va al gimnasio,
sí.
Había 30 máquinas, hay 15.
¿Y qué? ¿Por qué la sacaron?
Porque no es suficiente lo que ganan. Mm. Entonces, necesitan ganar más dándole un servicio peor.
Ah, bien.
Esa es una idea.
Sí, sí.
Es el capitalismo.
Y lo consiguen.
Además, que con el problema que tenemos nosotros este de las puertas de los baños.
Ustedes, sí.
La puerta del baño ya se ha consagrado como algo que no se cierra nunca.
Bueno, no. Si usted está, por ejemplo, en un baño chico, tiene la posibilidad de estirar una pierna, quizá.
Qué feo.
Claro. O sea, mientras se peina, pongamos por caso,
sí.
Estira la pierna,
claro,
y mantiene la puerta cerrada.
Sí.
Incluso si alguien trata de abrirla, usted puede oponerle una resistencia, incluso tenaz, que puede enfatizarse con un grito, ocupado.
Muy bien.
Pero si el hotel es un poco más caro, ya entonces es más grande el baño y usted no llega a la puerta.
Yo no soy también el barato.
Cualquiera que puede ser un familiar suyo, una persona que usted recién conoce, o el tipo que entra.
Servicio de cuarto.
El servicio de cuarto.
Sí. De cuarta, gente, sí.
Gente que entra.
Uh-huh. Sí.
Sí, claro.
Bueno, muy bien.
Está usted ahí. Además que el hotel barato, mire otra ventaja del hotel barato. Si usted no llega con la pierna, en general hay un secador para el piso.
Claro.
Agarra el palo y hace tope.
Se resiste al tipo, sí, que quiere entrar, claro.
Con una mano agarra el palo.
Sí.
Con la otra se peina.
Claro.
No se equivoque de mano, por favor.
Hasta lo puede sostener, depende de cómo esté el mobiliario.
También puede, sí.
No, digo, con la espalda.
Sí, sí.
Sí, claro.
A eso me refería.
Y en el hotel no hay secador, en los hoteles caros no hay secadores para secar.
No, porque se supone que
no se moja.
Que no se moja.
Que son impermeables.
Sí, sí.
Pero usted tiene, bueno. Ahora, ¿cuál era su pregunta?
No, mi pregunta es, yo digo, bueno, no es para tanto, ¿a quién voy a molestar porque se me abra la puerta del baño? Bueno. Ahora, ¿cuándo amerita llamar al conserje, al gerente, no sé, a quién se llama? Me dicen que hay que marcar 9. Cualquier problema, marque 9.
Sí, a la televisión, hola. Claro.
Sí, ¿conserjería?
Sí, Roberto, ¿en qué te puedo servir?
Es muy barato la televisión.
Hola, Roberto.
¿En qué te puedo servir, macho?
Roberto, se me abre la puerta del baño.
A mí también.
¿En qué te puedo servir?
No sé si puede mandar a alguien de mantenimiento.
Sí, soy yo.
Roberto para servirlo.
Pero eso es preferible a la ausencia de toda responsabilidad.
¿Qué le dicen?
O sea, el mencionado conserje que usted llama, que usted menciona, digo, no existe. No hay más conserje.
Pero en las películas dicen, llaman.
Y bueno, no hay eso.
Son películas viejas.
No es que ha desaparecido. Lo atiende
un alguien, Roberto. Tipo, sí.
Roberto. Sí, mira, le dice, mire, no se me abre la puerta. Bueno, le voy a mandar mantenimiento. O si se trata de una hora después de las 10 de la noche, el tipo le dice, bueno, embrómese porque...
Pero no,
ni tengo servicio de mantenimiento, ni tengo la posibilidad de cambiarlo de habitación, ni nada. Tengo nada.
Bueno, pero Roberto...
Ni siquiera me importa demasiado.
Bueno, no puede decir eso.
Está bien, claro, porque el hotel no piensa que sea necesario atenderlo más de lo que lo atiende, que es darle un espacio ahí para que usted se yazca y fallezca ahí, si quiere.
No, además se me llevaron del baño, porque yo lo había resuelto cortando un cartón de las cajas esas de galletitas saladas.
Sí, bueno, así lo hacemos nosotros.
Pero usted no es de mantenimiento.
Soy de mantenimiento, en eso consiste el mantenimiento, en cortar un pedazo de cartón de galletitas saladas. ¿Qué marca?
Hay un acuerdo, auspicia este arreglo.
Esas de queso con sal.
Nunca las vi en mi vida.
Bueno, mentira. Pone eso, pero cuando vinieron a limpiar la habitación, se llevaron el cartón.
Se llevan todo. Limpiaron todo. Que voy a hacer una pregunta lateral ya, que tiene vigencia ecuménica. Los mozos de todos los restaurantes del mundo,
sí,
están súbitamente apurados por retirar lo que usted está consumiendo.
Sí, sí. Sacan...
Antes de cobrarle, antes de preguntarle qué otra cosa va a beber o no, lo que sea,
retira.
¿Se puedo retirar? Están pero como desesperados por retirar.
Es cierto.
Sí. Retiran, generalmente retiran de más.
Claro.
Hay, qué sé yo, un pedazo de torta que su compañero dejó y usted pensaba comérselo.
Como corresponde.
Pero no se lo dijo y el tipo se lo lleva.
Sí.
Se lleva el resto de las botellas de gaseosa. ¿Por qué están apurados? Me pregunto, ¿por qué? Porque no la tengo.
Están apurados porque cuanto antes termine el servicio, creen que
sí,
se van.
Sí, pero
a
no están apurados para, por ejemplo, cobrar.
No, claro. No. O hacer
para, solo para eso están apurados. Uh-huh. Para el resto de las cosas, no. Hay una tardanza, una morosidad casi filosófica.
Sí.
Como si estuvieran tardando a propósito para que usted pueda ejercitarse en el arte de la paciencia.
Sí. Hay una consigna, se lo digo yo como gerente de restaurante.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Doctor.
Queremos que estén las mesas despejadas, sin migas, sin servilletas abolladas, así hechas un rato.
¿Por qué van a poner una mesa ping-pong?
Entonces, queremos...
No, tiene
libre,
razón
libre.
El señor, buenas tardes, soy el subgerente.
Sí, escúcheme, qué suerte que vengan todos, pero ¿por qué quiere las mesas despejadas si es un restaurante? Tiene que estar con mantel y con gente en lo
no,
posible.
No, pero sí, pero sin migas. La miga...
La miga espanta.
Espanta.
Sí, sí, es piantabuto.
Da la sensación de falta de categoría.
Sí. Y de errónea, señor, dígalo.
Y la verdad que le hace honor al lugar, porque falta de categoría errónea es lo que le sobra, escúcheme.
No, bueno, señor, está libre, tiene que estar despejado.
Pero eso era una digresión.
Sí, ahora, una lateralidad.
La pregunta es, ¿cuándo la gravedad del problema que usted tiene en el hotel amerita que usted llame al conserje o al que sea y lo moleste por cualquier cosa?
A mí siempre me parece poco. ¿Cualquier motivo?
Sí, a mí también.
Me parece poco. Sí. Lo mismo me pasa con los médicos, con todo. No llamo hasta no estar, no sé.
Hasta no estar muerto.
Sí. No, sí, muerto, pero... Digo, me tengo que quebrar un brazo, algo.
Yo no llamo hasta que no pueda llamar.
Es la opción Titanic.
Se me abre la puerta. Digo, no, vamos a decir además que me pierde la canilla. A ver, ¿qué más
sí,
puedo decir?
Sí, usted le agrega, exagera un poco.
Hay una mancha rara en la alfombra.
Ah, bueno, la policía.
No, es usted.
No, es usted, señor.
Es culpable, sí. Señor, ahí no tiene que... Usted no tiene que pensar más allá. Si usted tiene un problema, llama a conserjería.
¿Pero qué problemas pueden presentar?
Yo, por ejemplo, pedí...
Miles de problemas.
Y sí, muchos.
Esto de no cierra esta puerta, no enciende la luz. Y uno enojoso es el que tiene que ver con los... Con el funcionamiento de los sanitarios, desde luego.
Sí.
No abre la canilla, o peor todavía, no cierra la canilla. No cierra la canilla y empieza a rebalsar la pileta y el agua invade la habitación.
Además que uno...
Se olvidaron de ponerme una sábana. Tengo una sábana sola.
Sí.
Ese es un problema extraordinario. Usted se va a tapar, saca la sábana, la que usted cree que es la sábana de arriba, y es la de abajo. Está el colchón solo.
Cama turca.
Entonces, ¿qué hace? ¿Con qué cara lo llama usted? Mire, tengo un problema. Solo tengo sábana de abajo.
Sí, pero vio que...
Y ese tipo, bueno, tápese con la de abajo.
No, y queda aquí sobre el colchón.
Sobre
bueno,
el colchón. No, pero es al revés.
No, además que a uno a veces le parece que está muy doblada.
¿Perdón?
Entonces no sabe, empieza a sacar. ¿No le pasa a la inversa? Que hay muchas sábanas o cosas.
Sí, sí.
Y no sabe cuál meterse.
Suele haber un montón de cobijas. Que uno dice, ¿cómo me cuidan?
Claro.
Pero no, es que no han sacado las del invierno todavía. Están llenas de acolchados, de estufas prendidas.
O cuando hacen la cama, en vez de sacar la sábana sucia, la ponen encima la nueva. Y eso va acumulando.
Claro, va haciendo una capa de sábanas.
Dice, qué mullida que es la cama.
Claro.
Dice.
Nunca se lavan, buenas tardes, las lames, las...
¿Cómo, las sábanas?
No, las sábanas en nuestro hotel, sino que llega un momento en que... Tapiamos la habitación y ya nos ahorramos cualquier clase de mantenimiento.
Pero, señor, no sabe, ¿quién sabe qué hay allí abajo?
Gente, probablemente. Me ha pasado.
Además, no sé en cuál meterme.
No hay percha, señor. Buenas tardes. Habitación 314.
¿Qué, no tiene percha?
No tengo perchas. ¿De dónde quiere que me cuelgue la ropa?
Mire, ninguna idea.
Pregunta retórica... E indignada, naturalmente.
Nosotros tenemos tres perchas por habitación.
Por habitación,
por habitación. Pero si cuando hizo el check-in usted no lo vio, porque usted está hace dos días allí. Nosotros
sí,
tenemos contado.
Bueno, todavía no había decidido colgar nada.
Tenemos contabilizado que tiene las tres perchas allí. ¿Se fijó
bueno,
bien?
Tres perchas es poco. Para una familia como somos nosotros en esta habitación, somos siete.
Bueno, le cargo...
Va a estar dos meses.
¿Le cargo una percha a la habitación?
¿Cómo me carga una percha? ¿Dónde me la carga?
A la cuenta de la habitación.
¿Y cuánto es recargo P percha?
Son 50 pesos por percha.
Por P, prefiero comprarme la ropa a medida que me la voy poniendo.
Bueno, señores, una percha. En general hay faltantes.
Otro problema tengo, señor.
¿Qué le pasa? ¿Es de la misma?
Sí o de otra. Metí la plata en una caja fuerte con un código y me lo olvidé.
Mire, pruebe con el...
La vida misma, parece.
Pruebe 1, 2, 3, 4 que siempre funciona. Abre cualquiera.
¿Cualquiera?
¿Cómo? Sí. Me está diciendo que cualquiera puede abrir y sacar...
A ver, los amigos.
Voy a fijar.
¿Eso fue 4?
No, eso fue 5. Ahí abrió.
Tonal, ahí está, ahí abrió.
Sí.
Abrió, pero no está el dinero.
Y bueno,
ahora es mucho peor mi situación.
Bueno, yo no puedo saber qué es...
Cerré la puerta, recordé el código y ahora no está el dinero.
Bueno, señor,
prefiero
olvidarme
el código, pero tener la plata adentro, aunque sea... Es una inversión para el día de mañana.
Para el día de mañana. Pero usted...
Nosotros no podemos saber qué es lo
Así
que
Así funciona
tiene.
El dinero, después de todo. Como una abstracción, no hace falta.
Usted vio el cartelito que dice que el hotel no se hace responsable más allá de la suma de 6 pesos.
Acá dice, sí, de nada en absoluto.
Claro, de nada.
Sí, no podemos saber lo que tiene cada huésped adentro.
Bueno, y en más o menos... Eso que no es muy imaginativo.
Y no, señor.
Más o menos lo mismo, somos
la
seres humanos.
La gente guarda
señor.
Cosas de valor, pero usted me puede decir que tenía allí $2,000,000.
Sí, justamente.
No, no.
¿Cómo adivinó? Ah, ¿los tenía contados?
No, señor, ¿cómo que los tenía contados?
Seguro
que
fue.
Es un ejemplo.
Me han centrado menos, devuélvamelo, tramposo.
Es un ejemplo, así
es. Pues bueno, devuélvamelo.
¿Cuándo usted... ¿$2,000,000 tenía usted?
$2,000,000 metí adentro. Ahora no hay nada. Mire, algo tiene que haber habido un malentendido.
Si usted ingresó esa suma al hotel, nosotros somos agente de retención. Tenemos que informar al fisco.
Que usted retiene tenía... todo.
Bueno, infórmele que ahora no tengo nada.
Tenemos que informar de esa situación previa.
Bueno, otro problema.
Mire, hay una cosa, no sé si es problema, pero si vale o no vale. Yo quiero otra almohada.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Otra almohada. Una.
Anselmo, ¿en qué te puedo servir?
A mí me gusta una almohada larga.
Ay, qué lindo, sí.
Que abarque la mitad del colchón. Y en lo posible, cilíndrica. Noto en su gesto cierto gesto de sorna.
Y escúcheme, cilíndrica, que llegue hasta la mitad. No presumas, no, señor. Salvavidas se llama eso.
Vio que es una king size la cama que me dieron. Es de...
No, 100 milímetros tenemos.
Es
nosotros,
dos por dos.
Es de 2x2, sí.
Es de 2x2.
¿No será que usted la está usando al revés? Claro, porque por ahí no le encuentra la almohada, pero porque se acostó del lado de las patas.
Está muy cerca de la tele.
Esta pero... almohada es muy baja. Digo, si no es mucho pedir. Digo,
otro problema. La tele está muy lejos.
Sí, eso. Ah, eso sí.
Y bueno, ¿y dónde la va a traer? Se está murada la pared, no la puede correr.
Y por eso. Y la cama está en la otra pared.
También está murada.
Es la única posibilidad, porque... si está en la misma pared que el televisor, también. Es un lío.
Que tiene de respaldo.
Es más vale mirar por la ventana.
No, pero
claro.
Está muy lejos.
¿Pero cómo muy lejos, señor?
Muy lejos. Es una habitación de 6 metros por 1.
La llamábamos pasillo antes.
Lo peor es que... bien.
Bueno,
ese es otro asunto también.
Y ahí... dan
películas dobladas.
Dobladas a la derecha, sí.
Sí, no, no se ve.
Sí, ese es un problema. Bueno, le conviene entonces hoteles con habitaciones más pequeñas.
Sí, como los oculistas, que conviene ir a los oculistas pobres que tienen el consultorio chico, entonces usted ve.
No, bueno, le pone la... En el hotel barato en general tienen esos televisores cubo.
¿Cubo?
Que son un cubo.
Yo lo llamo de otro modo.
Señor, sí. Tenemos un Admiral... del año 58, que anda perfectamente.
Con elevador y
en
todo.
Los cuatro canales.
En general, ese televisor pequeño está en un ángulo imposible de la habitación.
Sí, está ya
amenazando que se levanta.
Oscuro,
que
junto se levanta. Con las telas de araña.
Parece un sueño lo que se ve, más que una película.
Y muy inclinado. Muy inclinado. Ah, y con un soporte de dos alambres.
Hemos
que lo sostiene.
Tenido un problema... a una señora se le cayó el televisor encima.
No le digo.
Lo teníamos colgado del techo para no tenerlo tan lejos en la pared.
Sí.
El primer problema es que uno tiene que dormir
cogoteando
boca arriba, si me permite.
Sí.
Y mirando así para el techo. Y el otro problema es que se puede caer, como así le ocurrió a una vieja, se le cayó el televisor encima, justo que estaba andando una novela mexicana.
¿Y con qué resultado?
¿La novela?
No, señor, esta es casi tragedia.
Exitoso, acertaron justo en el medio de la...
No, pero ¿cómo exitoso? ¿No tiene medidas de seguridad? ¿Una red, algo, que por las dudas, si caen cosas, por qué? No.
¿Dónde ¿Qué otra pones? Cosa puede pasar?
Está
aliciado... con la tele
no
volumen,
puedo apagar el aire acondicionado.
No, yo no lo puedo prender, y me dijeron que no me preocupara porque no había.
No, ¿sabe una cosa? ¿Sabe que el aire, sabe que en verano solo hay aire acondicionado frío? Así hiele afuera.
Claro.
Yo me enteré de eso ayer, justamente, con estalactitas en la nariz. Sí, sí, sí.
¿No puede pedir calefacción?
No, sí, se pide una estufa. Y le digo, prestalo, apágueme el aire, es más fácil. Dice, no podemos.
Y bueno, claro, ¿por qué es central el aire acondicionado?
Es central, claro.
¿Lo tenemos para todas las habitaciones?
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Funciona el room service toda la noche?
¿Qué quiere usted?
¿Qué le importa? Primero, no, a ver, primero dígame que funciona, que no funciona. Si no, usted va a conocer lo que yo deseo. ¿Para qué? No, mire...
Soy Roberto, ¿en qué puedo ayudarte?
¿Funciona el room service toda la noche? Porque me gustaría comer... estoy aquí con mi amada.
Sí.
Que la traje un día y medio a Mar del Plata.
Bueno, está bien.
Y
está bien.
Me gustaría... yo sé que es tarde, pero nosotros cenamos tarde.
Sí.
Y nos gustaría un guiso o algo así.
No, mire...
son las 4 de la mañana, ¿no?
La cocina cerró, pero le podemos hacer...
¿Cómo cerró? Sí, clausuró.
No,
no
sí.
Existe más.
Terminó el horario de cocina, no está el chef.
¿Cuál es el horario de cocina?
De 19 a 21 y 30. A la noche.
A la noche. El mediodía no hay.
No, bueno, al mediodía sí, te digo, ahora porque estamos en la noche, yo le puedo, como una deferencia...
No, un guiso.
No, no, digo... le puedo preparar un sándwich.
¿De guiso?
No, de guiso no, señor.
¿Y no le quedó? ¿Qué le quedó algo así?
Sobras.
Porque sea en los platos.
Pero,
¿qué hacen con esa comida, señor? ¿La tiran?
Claro.
Quedó un revuelto gramajo.
¿Vio que en los hoteles lujosos sacan la bandeja los que pidieron la comida en la habitación sacan la bandeja al pasillo.
Sí, sí, queda un rato ahí.
Yo me la afano.
No, ¿cómo se la afana, señor?
A cierta hora paso.
Claro.
Y empiezo a...
¿Qué, a rasquetear?
Sí, a sacar.
Junta las cosas.
Gente que ni la tocó la comida.
Eso y es un desprecio.
Al grito de es una picardía.
Sí.
Paso con otra bandeja y me llevo todo.
Pero, señor, en general hay salsas con ravioles.
Qué rico. Adulterado. No he tenido yo esa suerte. Bueno, fantástico el servicio.
Puede pedir, puede pedir, sí, toallas.
¿Para comer?
No, claro. Para comer no, señor.
Sí. Se llama Mondoso.
Sí, amada mía. Enseguida trae la comida. ¿Cuántas toallas tengo derecho a pedir?
Tiene su habitación 4.
¿Por persona?
¿Por toallas. Persona y por estadía?
No, es por habitación. Dos toallas.
¿Cómo
dos
por toallas? Pero por día.
Por día, ¿sabe cómo se, cuál es la señalética para que nosotros interpretemos que hay que cambiar la toalla?
No.
La tira al piso.
Ah.
Si la toalla está sobre algo...
Sí, fuerte, ¿no?
No, fuerte no, señor. La deposita.
¡Pum! La tira al piso y...
Suene.
Digo, ajá. Sí. Usted ya me escucha. Digo,
no, a usted lo escucho, pero no por las toallas.
No.
Cuando usted deja una toalla sobre una cosa que no es piso...
Sí.
Llámese
Juanita.
Roberto.
No.
Silla, cama, percha.
Qué facilidad de palabra.
Etcétera. Nosotros decimos, no hay que cambiar la toalla.
Ah, usted la tiene que tirar al piso.
Si la vemos en el piso, cambiamos la toalla.
¿Y cómo la ven en el piso?
Y si está.
Se la tropieza, claro.
Sí, está. Bueno. ¿Y a usted no le hace, no le gusta que al atardecer?
Sí, me encanta. ¿Qué?
No, espere. Hay hoteles que le entran.
Me encanta.
Que no. ¿Tengo que llamar al conserje o vienen solos?
No, señor. Le entran a la habitación.
Eso.
Y le dejan una toalla en abanico, con forma de abanico.
¿A dónde? El cuando piso. Yo estoy o aprovechando que me fui.
No, bueno, señor, usted llega y se encuentra con eso, quizás un caramelo, un chocolate.
Es mejor llegar y encontrarse, sí, con, claro, la toalla, sí, que no, que entren cuando uno duerme, por ejemplo,
se lo haga
boca abajo.
Sí, claro.
Y usted se levanta y se encuentra con una toalla en abanico.
Un caramelo de chocolate.
Sobre usted mismo.
Hay gente especializada, así como hay especialistas en origami,
sí.
Hay gente especializada...
¿Origami? ¿Qué es el origami?
El origami es doblar papel.
El arte del plegado, señor.
El arte del plegado.
Ah.
Pero cuando usted lo que pliega es una toalla, también hay especialistas...
O sea, en vez de ser una pajarita de papel, es una pajarita de toalla.
Una grulla, sí, de toalla.
Y le ponen jaboncitos en formas de...
¿Lo pliega en el jabón también? No.
Corazones, de tortilla, de lo que fuera.
¿Y por qué, ya que estamos en el papel higiénico, buenas tardes? A mí me gusta mucho el origami porque soy de origen japonés.
Ajá, sí.
¿Por qué no me lo hace así?
Sí. ¿No lo vio? ¿No lo vio?
Yo pensé que era una casualidad.
No. Dejaron cuando se lo ponen... Después de que le entraron...
¡Ay, Roberto!
Le ponen el papel higiénico nuevo, digamos.
Y sí, señor. En forma de golondrina, en forma de...
El nuevo rollo.
En forma de boa constrictor todo el rollado.
No todo el rollo. Pero la punta...
Claro, que es lo importante.
Con forma de cabeza.
Con algún firulete.
¡Ay, qué lindo!
Si eso no es origami... Dígame.
Un doblez triangular.
Qué difícil, claro.
Algo así.
¿Escriben algo o no?
No, ¿cómo va a escribir, señor? A veces dice cuando el hotel es muy caro el nombre del hotel.
¿Para qué? Para que usted no
todo
se...
el mundo.
Para que usted manifieste su parecer. No, porque hay gente, sí.
¿Cómo
hay
se
verdaderos, verdaderos ladrones que se roban el papel higiénico en los hoteles,
señor,
que cobran 1.600 mangos la pie.
No, por favor.
Mirá dónde estuve, dice después.
Claro. Bueno, señores.
Bueno, cerró el room service, señor. Estas no son horas para room service ni...
Bueno, entonces, lamentablemente, como terminó también la... ¿A qué hora se tiene que ir? Última pregunta.
Ah, ¿el check-out?
Check-out.
Sí. Es a las 10 de la mañana.
Pero yo acabo de llegar, llegué 9:30.
Usted es un hombre de suerte.
Bueno, entonces lamentablemente sí. Me voy a marchar. Quiero hacer, apenas si tengo tiempo de pagarle. Permiso, pausa.
Adelante. Bien. ¿Estamos al aire o no?
Bien, sí. Este es un programa de radio.
Lo fue alguna vez.
No, pero ya que no hicimos pausa, creo, hay mensajes de los oyentes que quizás usted quiera.
Vamos a leer los mensajes ahí de está. Los oyentes, que es lo que debíamos saber.
Claro, muy bien, muy bien.
Muy bien, no nuestro operador, o sí. Quien fuere, porque nos señaló el camino correcto.
A ver.
A ver dónde están por acá los mensajes.
Margarita Cagnoni dice, perdón, Dolina, ayer me expresé mal. Mentira, ayer no hubo programa. Quise decir que me hubiera gustado conocerlo, primero porque era de Buenos Aires y no pude ir a verlo, y luego porque tengo cerca de 80 años. Soy una de las viejas. Es que él es lejos, pero es muy lindo, vengan a pasear y sigue como todas las viejas hablando de otra cosa.
No hable así, señor.
Ah, bueno, ¿qué quiere, señora? Váyase, señora.
Este poema, dice alguien, o se llama teléfono, o es un mensaje anónimo. Dice, este poema lo escribí hace 3 años para vos. Hoy te veo en todas partes. Ah, este es el poema.
Claro.
Sí,
claro.
Enseguida. Lo recitaré.
Por favor.
Hoy te veo en todas partes. Hoy te veo en todas partes. A veces creo que pensarte es el arte de sentirte sin verte. ¿Eh? Y allí apareces en las S's. Sin H, de mis calles. Cielo negro sin estrellas.
Ay, negro.
Cuando te pienso, se ilumina el aire. Es un buen poema, pero debió habérmelo mandado en forma privada.
Sí.
Claro. Bueno, aquí aparece el nombre, ¿eh? Gracias, María Verónica. Muy lindo. Gracias.
Liliana Más dice, hola negro, te vi muy bien el viernes, hace muchos años que espero el milagro de que me hables y me invites un café, es un imposible, el miércoles te volveré a ver, pero ya no tengo excusas para acercarme a vos, te admiro, te adoro con el alma, muchos besos quedan, Liliana Más, y después hace un chiste innecesario.
Bueno. Gabriel Hernández Bedoya dice, un saludo desde Colombia.
¿Qué tal, Bedoya? ¿Cómo está?
Soy un admirador de Dolina. Me gustaría que pensaran en un canal oficial en YouTube y que graben en video todo. Claro. Que no quede nada sin registrar.
No, esa es la televisión. Lo mejor de la radio es que no es grabado por televisión.
Sí, justamente.
Claro, esto de hacer televisión con presupuestos de radio ya lo conocemos.
Ya lo conocemos y no nos gusta, además. Sí,
Elena Mateini, el jueves, el tono del pescante encandiló.
Ah, muy bien.
Re menor. Pablo Aguilar, después de casi 2 años, pude volver a escucharlos. Alicia Salvo, quiere historias de la vida íntima de los próceres argentinos. No, uh-huh. No hay mucho. No.
Mire, María Verónica mandó el mismo poema que usted leyó hace un rato acá.
Bueno, ¿qué más?
Clau Pastrana dice, aguante la babosa. Bárbara Rosales Romero pide Girl para el Sordo. Me tocaron varios pedidos para el Sordo.
Tengo otro acá, mire. Hola Alejandro, lo escucho desde mi inocente dolencia adolescente. Tengo 38 años y todavía me río como aquel entonces, pobre persona. Le agradezco por hacerme ver el mundo donde flotamos. Quisiera ir a verlo al teatro. ¿Cómo hago?
Oh, es muy difícil.
Sí. Sígalo así, sígalo por escucharnos por
radio. Pídalo así. Exijo, la venganza será terrible. Bueno, tome, todo esto es muy difícil.
Sí, esos son mensajes en ruso.
Hay más, pero
muchos
no
son saludos, sí. A Ricardo Heredia.
Nombraré a Ani Sebastia, que manda saludos de La Plata, a Adriana La Córdoba, que nos manda besos, Matías Jara, que saluda desde General Pacheco, Sergio Olmedo, Juan Pablo Acoche. Bueno, quiere saber si Adán Buenos Aires influyó en algún punto la producción de Crónica del Ángel Gris. Probablemente sí, sí, pero, bueno.
Pero tantas otras cosas, claro, no es
como tantas otras cosas.
Claro,
no también la comedia habrá influido mucho y muchas otras cosas. Y los decires de mi amigo el Gordo Puebla, y los tangos que me cantaba mi viejo y las cosas que me enseñaron en el colegio. Es así. Pero lo que sí puedo decir es que La Dama Buenos Aires ha sido una novela que me gustó mucho y que he leído.
Y que seguramente ha dejado alguna marca.
Marcas. No solo en las crónicas, sino en usted mismo.
Santiago Jorge Molina, en una larguísima carta, pregunta algo que no es descartable, pero que sí es difícil de sintetizar. En suma, la idea sería que con el tiempo los diálogos entre personas que interactúan entre sí ganan en complejidad. Él lo dice acerca del programa, por un lado, pero también acerca de la novela Cartas Marcadas por los diálogos entre los personajes. Y dice que esto le gusta mucho y que el fin del mundo que usted describe alguna vez es sencillamente increíble por lo bueno, etcétera. Santiago Jorge Molina.
Bueno, muchas gracias. Debe ser otra novela.
Bárbara Romero dice, qué hermoso fue escuchar, está lindo el barrio. Dice, qué valsecito tan dolina.
Ajá. Sí. Bueno, tan malo quiere decir. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ahora sí vamos a hacer la pausa.
Muy bien. Atención, estudios.
Comienza.
Vamos a ir a una pausa.
Bueno, permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados, 8 décimas, humedad 76%. La CGT oficialista criticó la Unión Industrial por negarse a desdoblar las discusiones. Argumentó que los empresarios remarcan los precios y después quieren discutir salarios por 2 años. Por otra parte, el titular de la UIA se desdijo tras comparar el Rodrigazo con la actualidad. José Ignacio de Mendiguren aclaró que la situación de hoy no es comparable con la escalada de precios de 1975. Liberaron al jugador de Independiente Morel Rodríguez, no obstante quedó imputado por el delito de resistencia a la autoridad luego de no detenerse en un control policial. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 8 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Música Viva. 10 espectáculos con pantalla gigante por Marcelo Arce. Cada mes, un espectáculo diferente, con una única función. Un martes por mes, de marzo a diciembre de 2013. Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639. En cada fecha, clásico y moderno. Todos los géneros y estilos. Clásico, jazz, tango, rock, folclore, comedia, ópera, zarzuela, ballet, opereta. Y la actuación de solistas instrumentales, bailarines, cantantes y conjuntos en vivo. Clásico y moderno. 21 años del exitoso ciclo de Marcelo Arce. Reserve su abono con descuento especial, 10 funciones al valor de 9 hasta fines de este mes. MarceloArce.com 4-635-1476. Auspicia Radio del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Toda la semana estaremos aquí a la medianoche y gratis, plena Rambla marplatense.
Hablaremos inmediatamente de las reliquias de Constantinopla. En el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por el 1204, sucedió algo terrible en Constantinopla. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinoplizar. El que lo desconstantinoplice, el mejor desconstantinoplizar. Y ahí es donde uno tiene por reírse.
Sí.
Tiene
que reírse. Ahí empieza María Chucena.
Los cruzados que debían llegar a Jerusalén pasaron por Constantinopla y se tentaron con sus riquezas. Y decidieron entonces tomar la ciudad. Esa linda ciudad, hicieron una escala.
Sí.
Iban
a Jerusalén.
A Jerusalén. Uh-huh. Pero pasaron por ahí, y che, dice, esta ciudad me está gustando para saquearla.
Démosle.
Muy bien. Y tomaron la ciudad bajo la excusa de que Constantinopla debía transformarse en base para expediciones ulteriores. En verdad, tal vez esa fue la intención al principio, pero luego todo se desvirtuó y acabó en una interminable lucha entre los países de Europa Occidental por la obtención de ¿qué? De las riquezas de Constantinopla. Esta ciudad en realidad guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía estaban santificados uh-huh. por el contacto. Y eran objetos que habían pertenecido a santos o a profetas, uh-huh. Pero también parte de esos mismos santos. A veces había un pie
claro.
de un uh-huh. determinado santo, o una uña, como así también bastones, etc.
Uh-huh.
El historiador Dizelieu, en el libro El drama de Bizancio, Bizancio es Constantinopla,
claro. ¿no?
Dice que estos objetos, por simple contacto, eran capaces de producir milagros, pero también, según parece, de multiplicarse, porque es la única forma de explicar la proliferación de reliquias que por ahí no podían ser demasiado numerosas.
Uh-huh.
No es concebible la existencia de más de 3 clavos de la cruz.
No.
Bueno, sin embargo, había centenares, y todo así. Y el caso es que la transferencia de reliquias hacia Constantinopla había empezado ya por el siglo V y se había convertido en una verdadera colecta religiosa. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia aquella que era la capital del imperio,
claro.
en aquel entonces, después de la caída del Imperio Romano. Sí. Todos los religiosos y funcionarios se encargaban de hacer llegar a la ciudad la reliquia que fuere. Ahora bien, se cuentan algunas historias impresionantes. La famosa princesa Pulquería, en sueños, uh-huh. recibía la visita de santos que le indicaban a Pulquería el lugar donde estaban enterrados los tesoros.
Ajá.
Entonces la princesa ordenaba a sus funcionarios que excavaran en dicho lugar. Decía, bueno, anoche se me presentó San Esteban.
Sí, un poco lastimado.
Sí, un poco perjudicado el hombre, pero me dijo que en tal lugar había una serie de reliquias. Con enorme alegría se verificaba al otro día el descubrimiento, porque no le fallaban nunca los sueños a Pulquería. Estamos hablando del siglo V en adelante.
Uh-huh.
Allá por el siglo XII, cuando ya un poco antes de llegar los, o en el momento de llegar los cruzados, las reliquias contenidas en Constantinopla eran superiores a 4.000, una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún lugar. Llegaron a editarse manuales para indicar a los peregrinos dónde estaban las reliquias y cuál era el camino a seguir para observarlas.
Claro.
Ahora, en virtud de semejante proliferación, se desarrolló una especie de orfebrería religiosa. Por ejemplo, las cabezas de los santos, una reliquia, ¿no? Mira, tenemos la cabeza de San Juan el Bautista, ¿no?
Sí.
Se encajaban en pequeñas vitrinas doradas.
Uh-huh.
Había que fabricar vitrinas
doradas. Ad hoc, claro.
Brazos, tenías un brazo, una pierna de alguno. Bueno, se cubrían de molduras de oro o vainas de plata. En todas partes se incrustaban gemas, zafiros,
claro, se vestían con zafiros,
alhajas. Los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilos áureos, es decir, tejidos de oro. etc. Algunos adornos contaban incluso con justificaciones intelectuales, alegóricas. Nicolás Calicles escribía en el siglo XII que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas significaban la ligazón que unía a uno con el otro, bueno, y todo así. Había orfebres de Constantinopla que ocupaban el primer tramo de la mesa, la calle principal, y se tenía por ellos muchísima estima. Las reliquias se concentraban incluso con orden, ¿no? Las iglesias más cercanas al Gran Palacio tenían reliquias relacionadas con la Pasión. La Santa Lanza, la Santa Esponja, la Corona de Espinas, la Cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del Palacio, en la Capilla de San Miguel, las reliquias del Antiguo Testamento, fíjate vos. El hacha de Noé, el bastón de Moisés, la trompeta de Josué. Se va a caer el muro. En la iglesia Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Bueno, todos estos tesoros fueron para los cruzados de 1204 una invitación al saqueo. Los romanos decían que las reliquias no podían estar en manos de los desviados, es decir, los de discúlpeme, de Oriente, me acabo de caer, explico a los suyos.
Sí.
Desde Roma se explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida, que sufrían una contaminación que podía desencadenar la ira de Dios, bueno, en fin, que había que afanársela. Entonces el veneciano Enrico Dandolo invadió Constantinopla e instauró el que vino a llamarse Imperio Latino, que duró poco, ¿no? Desde 1204 hasta 1261. Durante ese tiempo alcanzó para que no quedara en Constantinopla ni una sola de las reliquias. Cuentan que entre los francos, así se llamaban, ¿no?
A los cristianos se les decía
a los cristianos, francos. Que invadieron, y estaba Nivelón de Soissons, que se hizo cargo de la cruz, la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Eugenio de Sicón obtuvo la mano derecha del Bautista, fíjese. Conrado Halberstadt se quedó con un par de apóstoles
enteros.
Los venecianos más cautos especularon haciendo inversiones en las reliquias, es decir, compraban, vendían. Al principio las retuvieron y después las vendieron a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia en esos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Dandolo era un tipo calculador, pero aún siendo un poco amarrete, les regaló a sus familiares, aunque sea algunas muelas de los santos. Aparecieron también por esos tiempos ciertas confusiones, ¿no? Quiero decir, los invasores ignoraban los idiomas, el alfabeto griego, y entonces el saqueador no sabía con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que robaba. Entonces ponía el nombre que les parecía, mandaban las piezas a Venecia, Francia, Roma, y algunos traslados eran tan precipitados que al llegar el saqueador la memoria flaqueaba. Después regresaba la memoria, pero equivocada, naturalmente. Muchos santos fueron entonces rebautizados. Por ahí vos creías que estabas cargando con San Pantaleón
y era San Expedito.
Y amenaza era cualquiera, claro. ¿No? De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con gran solemnidad, con sermones apasionados, toques de campana, oraciones místicas, y claro, los bizantinos se quedaron sin reliquias, fueron saqueados. La única forma que tuvieron de hacer resurgir la economía fue trabajar en talleres en los que se empezaron a hacer nuevas reliquias en reemplazo de las que habían sido robadas. Y entonces sí, ya pudieron vender algunas. En el cuarto concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción sería mucho mejor que distensión.
Sí, ciertamente.
Entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Pero esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. Quedaron reducidas a simples oratorios de barrio, despojados de todo adorno, de todo elemento religioso y de piezas milagrosas. Los sacerdotes bizantinos que escondieron las reliquias sufrieron torturas para que dijeran a dónde las escondían. Y los que no hablaban fueron liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que quedaron en la ciudad. El cronista bizantino Brienios escribió que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, fíjese, ya que ningún milagro sucedió en Constantinopla después de aquellos sucesos. Ahí tiene la explicación de por qué no hay milagros hoy en Constantinopla.
Día, claro.
Yo creo también, y lo digo como último detalle, detalle inseguro, que Dándolo estaba impulsado también por la, no solo por la codicia, sino también por la venganza. A su papá, o a él mismo, a mí me parece que a él mismo, le habían arrancado los ojos los griegos.
Ajá.
Era ciego Dándolo. En algún otro entrevero.
Sí.
Posiblemente en Chipre.
Ajá.
Entonces ya el tipo los tenía entre ceja y ceja.
Es una forma de decir.
Si, si me permite aprovechar la ocasión. ¿A quién quiere dedicar esta reseña de aquella riqueza hoy desaparecida?
Estaba pensando, Alejandro, que en principio Constantinopla mismo podría haberse pensado como una reliquia. Constantinopla, que es Bizancio, que es Estambul, ¿no? Hacia un lado, al otro, Europa, sí. Es ahí una especie de llave. Pero en realidad, los dos caracteres que hacen que algo se vuelva reliquia son el tiempo y las peripecias. Tome usted un santo, o tome usted un hombre mejor, dele tiempo a ese hombre para que las peripecias lo conviertan en un santo, y después déjelo morir, como debe morir un santo, en el martirio. Inmediatamente tendrá los dos elementos que convierten cada pedazo de ese fulano, de ese cristiano, para decirlo claramente, en algo que puede ser una especie de origen de reliquias. Pero no solo eso, el tiempo y las peripecias operan no solamente sobre los santos, porque después de todo, no todo el mundo cree en Dios, no todo el mundo es cristiano. Hay otras religiones que no le prestan atención a esto. Entonces, digamos que el mundo en general, por esta necesidad de aprender un poco del tiempo y un poco de la felicidad, un poco de la buena aventura, hace que los objetos cobren el carácter de reliquias. Y ahí entonces que cuando una feliz pareja da a luz a un bebé, le arranca un pedazo de su cuerpo, el pelo, por ejemplo,
claro,
y lo guarda,
lo guarda
y lo convierte de alguna forma en reliquia.
Sí, ahora los rulos de niños tienen un efecto milagroso.
Rulo.
Te digo yo que he visto rulos de niños en mi familia perfectamente ineficaces para todo prodigio.
Es cierto. Ahora bien, digo, dado el caso de que uno no tenga un hijo a mano para sacrificar una parte de él, convierte en reliquia quizás otro objeto, simplemente porque las asociaciones de las personas son caprichosas, y entonces asociar un lugar a un momento de felicidad, a la idea de que eso le va a traer suerte de ahí en adelante, puede ser una manera, y de ahí proviene toda una enorme industria de cosas que dicen recuerdo de Mar del Plata, recuerdo de San Pantaleón, recuerdo de alguna vez, recuerdo del futuro. Pero digamos que también esas cosas generan espacios sagrados. El santo sudario, sin ir más lejos, que uno no sabe muy bien si es santo, si es sudario, ha generado una iglesia, y ahí uno va y pide cosas también. Pero digamos que finalmente, frente a esto, todo puede ser sagrado, y entonces esas asociaciones hacen que lo sagrado, en realidad, más allá de que uno crea o no en Dios, es justamente la búsqueda de la felicidad a la cual, según su amigo Thomas Jefferson, tienen derecho todos los hombres. Y entonces, quizás el lugar, por ejemplo, el barrio, cobra ya el carácter de un lugar sagrado. Más en una ciudad como nuestra ciudad capital, donde los barrios eran parroquias y tenían ese carácter. Y entonces, uno lo que busca así, por ejemplo, en la zona cercana a la Plaza de Mayo, San Ignacio. Bueno, no tiene pedazos de San Ignacio, pero sí tiene algo que le da un carácter particular. Y una historia de amor o algo así podrá tener una reliquia maravillosa, como son, por ejemplo, los jazmines de San Ignacio.
Y los jazmines de San Ignacio, una reliquia argentina, es el título de esta canción criolla que va a cantar Ignacio Corsini. Adelante.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por seña mala. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba. con cara extraña. En tus negras pupilas brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta. Para tus manos sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaron a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible. Los jazmines de San Ignacio.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 3527-508-165.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 8 décimas, humedad 76%. Capitanich dejaría la gobernación del Chaco para ser candidato en las elecciones legislativas. El mandatario reconoció que analiza postularse como senador. Amenazaron de muerte a Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. Le dijeron que no se meta con el jefe de la policía, Jorge Racedo. Obama asumió su segundo mandato. En su discurso, el mandatario remarcó que el Estado y los privados deben proteger en conjunto a los más débiles. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 8 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el 2013, Marcelo Slotoviazda está en la 1030.
Es importante que exista un lugar con espacio para todos. Yo festejo que ese espacio tenga un lugar para mí.
La 1030 no es otra M, es del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata. Toda la semana estaremos aquí en el Teatro Auditorium, hasta el viernes, inclusive a la medianoche, gratis.
Sí, claro.
Hay que venir y listo, en plena Rambla de Mar del Plata. Señoras, señores.
El sábado estaremos
en
el Palacio Unzué, también a la medianoche. Palacio Unzué, que queda allá en la Playa La Perla. Y el domingo, el Sexteto Cabernet estará
aquí
a las 22:30 en la bodega, ahí abajo. Y ya están en venta las entradas, que no veo por qué no han sido vendidas
aún. La gente acá. Bueno, cuando salgan, no, mañana van a comprar entradas para Cabernet.
Claro, incluso mañana serán vendidas entradas, algunas entradas en forma violenta.
Forzada.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Y la ama de casa es también un ser humano, o poco menos. Nuestra antigua y clásica sección, con muchísimos consejos, muchos, breves, pero muchos.
Qué lindo.
El primero es, ¿cómo hacer para no morderse las uñas? Morderse las uñas es de las peores actividades que un ser humano puede desarrollar.
Uh-huh.
Acá dice, estéticamente, señora, es muy feo llevar las uñas mordidas.
Sí.
Usted saca la mano del bolsillo y todos comprenden que usted tiene las uñas mordidas. Lo que es peor, no saben. Cuando uno ve una uña mordida,
sí,
no sabe si el tipo se la ha mordido él mismo.
O si se la hizo morder.
O si se la hizo morder por un conocido.
La gente de dinero
hace
eso, claro.
La gente de dinero, que tiene este desagradable vicio, suele financiar a un señor, a un comedido, a un falto, un
empleado
que le muerde las uñas. Alberto, muérdame las uñas.
Pero no, señor, la compulsión, casi el placer, está en morderlas.
Bueno, entonces muérdasela usted.
No, bueno, pero y no es que
también
sea mordida.
También puede ser, tiene razón.
La compulsión y el placer están en mandar para algunos, señor.
Pero dice, ya no se trata solo de una cuestión estética, porque lo feo que queda una uña mordida es algo que yo no sé decir.
Sí, repugnante.
Sí.
Eso.
¿Usted se da cuenta cuando su novia, pongamos por caso, tiene la uña mordida? ¿Cómo diferenciar una uña mordida de una uña cortada por un pedículo?
Bueno, por ejemplo, si la tiene en serrucho.
A la novia. La
uña.
Si usted, cuando su novia lo acaricia, lo raspa.
Es que no es su novia.
Es que se come las uñas.
Y entonces es ahí donde hay que decírselo.
O si la tiene
nada, usted lo deja pasar, después se casan y vienen hogares desdichados.
No.
En el momento que usted descubre que su novia se morfa las uñas,
la deja.
Usted le dice
a tiempo.
¿Qué le puede decir?
Me está raspando.
No, eso no significa nada.
Me das asco.
No, yo creo que hay que decirle, confesá.
Confesá no.
Sí, confesámelo, tenemos que decirnos todos, fulana.
Sí.
Dice, no me llamo fulana, me llamo.
No, pero ¿qué le dice?
Te comé las uñas, te comé.
Bueno, no, pero lo tienes que decir de otra manera porque es un problema. Entonces le dice, Beatriz, si vos tenés algún problema, un inconveniente, algo que te esté poniendo ansiosa, que haga que te estés comiendo las uñas.
Sí, mirá, resulta que ando con otro.
Hablemoslo, ¿viste?
No, que hablemoslo. El asunto
tiene hablemoslo.
Que, ¿el otro tiene que estar o
no? Usted la puede sorprender infraganti, porque el que se come las uñas...
Claro, tiene razón.
Ese es el momento.
Espíela.
Espíela y la va a ver...
Durante largas horas, y cuando la mina tenga la uña bien en la boca...
Sí, como un ratoncito...
Abre la boca,
No.
Abre la puerta y aparece, y le dice, ¡ajá!
Así que con otro...
Y ella le dice, ¡le estoy atando la retranca!
No, en general, al verse descubierta la comedora de uñas...
Sí.
¿Qué hace?
Simula estar haciendo otra cosa.
Claro,
simula
eso.
Mira,
o se acaricia, pone una mano. No, chifla, señor. Pero usted ve, hay algunas que tienen la uña por la mitad, o sea...
Le falta la falange, señor.
Carne, carne afuera.
Carne, sí, carne.
En carne viva mitad de la falangeta.
Acá dice...
Por la cara, claro.
Las puntas de los dedos quedan muy desprotegidas.
Sí, claro.
Ah, y por ahí viene cualquier... Cualquiera.
Sí, abusador y no
le
puede.
Le duele tocar timbre a la mina.
Sí, sí, se hace tocar el timbre por otro.
Sí. El mismo que le pasa.
Siempre es muy peligroso tener una novia que se haga tocar el timbre por otras personas.
Sí.
No falta el abusador que le ofrecen el dedo y se toma la mano. Dice, bueno, los dedos están muy desprotegidos.
Sí.
Este mal hábito,
¿cuál?
Este programa,
sí,
se adquiere desde muy temprana edad, uh-huh, sí. Y para evitarlo se puede aplicar limón o ajo en alguna parte.
¿En, la, en los
en
dedos?
En alguna parte del cuerpo. En las uñas probablemente.
Sí, o en los dientes.
Todas las mañanas. Tiene que ser la mañana.
Mucho peor.
Eso conviene dormir con el limón y el ajo abajo de la almohada. Así usted no se olvida.
Pero
no,
pues
se levanta, suena el despertador, tranquilamente saca un limón y le mete el dedo adentro.
Pero después su novia le, su novio llega y le dice a ella, además de comerte las uñas, tenés aliento a ajo,
que
se lo pasa por los dientes, sí, la mejor es con ajo.
Lo mejor es atarle las manos directamente.
Lo mejor es pelearse con esa novia,
sí,
me parece. Bueno.
Ojo, ojo con la uña.
Y con la novia, ojo.
No, sí, digo, en general es muy subestimada la salud de la uña. Es una parte del cuerpo que no atendemos, que
sí, la verdad,
crece sola... No hay mucho para hacer.
Sin embargo...
Sin embargo...
¿Yo?
Sí, muy bien. Ya sabía el señor acá.
A la uña se la fortalece ¿con qué?
Con, ah, por ejemplo, guantes.
Con tesón.
No, con tesón no.
Con
calcio.
¿Qué le dije?
No, espere.
Con calcio.
¿Y de dónde sacamos calcio? El calcio? Es una pregunta
retórica. ¿De dónde sacamos el calcio?
¿De dónde sacamos el calcio?
Claro.
¿De la pared?
La leche.
Perdón,
no es, no es que tenga que poner las uñas en...
Sí, en leche.
No, en remojo.
Listo.
Y después se las chupa en lugar de ponerse.
Con vainillas. En vez de mojar vainillas en la leche, moja directamente los dedos, va a la lechería y pide una leche. Pide las vainillas para disimular.
Claro.
Tráigame una leche con vainillas. Entonces cuando nadie ve, en vez de meter la manilla, mete el dedo. Y a los pocos días la uña lucirá
hermosa,
impoluta.
Sí, claro.
No, señor, se la toma.
¿La leche?
Y claro.
¿Puede meter la uña ahí adentro? Estás loco, vos andás a ver qué anduvo haciendo, etcétera.
Se la toma antes y le crecen... ¿Usted cuando a una persona le falta calcio?
Sí, no tiene uñas.
La uña.
No tiene uña, ¿no?
Claro.
Le sí, pide, sí, bueno, sí, algo...
Dedo, tendrá...
Desnudo.
Sí, a mí me da no sé qué.
No, usted dice,
yo,
a ver...
Yo tenía un amigo que no tenía uñas.
Sí.
Y le daba mucha vergüenza.
Y me imagino.
Incluso se puso de novio con una chica... Y nunca se había sacado los guantes.
Andaba con guantes.
Tenía miedo que a la chica
le diera
no
asco,
le molestara.
Claro.
¿Y no? ¿Cómo que no le va a molestar?
A ella le faltaba.
Pero señor, ¿y si le pica algo?
Bueno, para eso se puso de novio.
Hay rascadores, además, señor.
No, lo que sí, hay son... Uy, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Son uñas postizas.
Ah, sí.
Que pegan.
Esculpidas.
Pegan, ¿cierto? No esculpidas, pegadas.
Pero ah, está bien pegado, porque...
Sí, bien pegado. No, bueno, también usted... Si...
Unos guitarristas. No, no puede.
Ah, no.
Un colectivero,
sí,
tampoco.
Porque en medio del tango...
Se van
a saltar las uñas a la primera
fila. Y después son reliquias el día de mañana. Claro.
Claro.
¿Cuán pegadas se quedan? ¿Qué
muy pegadas, tienen que estar muy pegadas.
Cocidas incluso.
Incluso la uña postiza tiene una ventaja que es que no crece.
Claro.
Entonces no se las tiene que andar cortando ni nada.
Pero señor, se ensucia.
Ojo. Sí, pero mire, yo compré uñas postizas aquí en su local.
¿Unas qué?
Uñas postizas.
Sí.
¿Usted no vendía uñas postizas?
Sí, sí.
Sí.
Buenas tardes.
Pero mire, me vendieron... mire lo que es esto. Me vendieron todos de pulgares.
Ah, ya me parecía.
¿Quién lo atendió?
Él, el señor me atendió.
Señor, nadie es perfecto.
No.
Yo le vi las
todos
manos.
Pulgares. Mire lo que es esto, tengo todo diciendo, redondo.
Va a estar mucho más cómodo así, por ejemplo, para hacer dedos.
Sí, no, pero tiene razón.
No teníamos, Ramón, no teníamos más. Sí. Se vendí las que había, señor.
Bueno, mire, aquí tenemos... Llegaron, anoche entraron.
Claro.
Anoche me entraron nuevas.
Entraron índices y peñiques.
Mire, estas me entraron anoche.
Ah, esas son... ¿Viene por juego?
No, no, seriamente.
No, sí, pero...
Usted puede ser por juego, por...
Cada uno hace lo que quiere con lo que le vendemos, señor.
Una postilla. Aquí tiene, ¿ves? Y aquí está. Pulgares,
sí.
Índice, mayor.
Anular.
Anular y el otro.
No. El que se lo comió es el pícaro gordito. Ah, no, el otro, el chiquito.
No tenemos índice.
No. No,
está en falta el índice.
Sí, pero es el que más, es el que más sale.
Está saliendo.
Por no decir lo contrario.
Por eso el que más sale, el índice... veo cómo es la gente. El índice y el del medio
son...
es una cosa que llegan las fiestas
y se agota.
Pero mire, le vendemos el anular.
Sí, pero...
Y es parecido, señor.
Y es parecido. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a andar mirando en el dedo?
No.
Y decir, este no es el índice. Bueno.
Usted
no,
se llevó los 10 pulgares y no se dio cuenta. No,
mire, mire. ¿Cómo le va a poner el dedo delante de los ojos?
Claro.
Está bien, pero
claro.
Mire cómo come, tengo el mayor yo. Mire, mírelo.
¿Qué?
Mire cómo tengo el mayor.
¿Los nenes?
Ah, el nene sí.
Ah, no, señor.
¿Qué tiempo tiene?
El dedo.
Ah, el dedo, discúlpeme.
A usted le parece que acá puedo
pero
poner...
Pero usted tiene todos los dedos iguales, señor. ¿Por qué? ¿Tiene, es, tiene ese,
parece
tiene
un oso.
Tiene los dedos de la misma, del mismo largo. Y no sé si decirle que es una bendición.
Bueno, no
más bien si es una malformación, pero bueno.
Claro, entonces le queda bien cualquier uña a usted.
Yo por eso le vendí los pulgares.
Claro, con razón Fabricio le dio...
Sí. No, pero Fabricio...
Fabri, podés decirle. Fabri. Hola, Fabu.
Néstor.
Sí. Sí.
Escúchame, es más ancho el pulgar. Mire el pulgar que tengo. El pulgar son tres dedos. Me dicen
pero
tres
usted,
dedos.
Lamentablemente, no lo puede comprar del mismo juego, porque tiene otro tamaño.
Claro.
¿Cómo va a ser otro
tamaño? Acá se lo vendemos individualmente, pero hay algunos comercios que solamente le venden el juego. Le venden los cinco. Y es un problema, porque usted quiere un dedo solo y se tiene que comprar...
no, todo...
por ahí, un dedo solo, compra cinco. ¿Qué hago con los otros cuatro?
Bueno. Es un desperdicio.
No, mira, el otro que tenemos son uñas a medida, se las hacemos acá. Usted le ponemos la uña grande, que es esta,
sí,
y después se las comemos.
No, pero señor, eso es horrible.
Para usted.
Además, discúlpeme.
¿Usted se la come la uña?
Sí.
Claro, porque acá empezamos a hablar de esta desagradable costumbre.
Sí.
Pero hay gente que se come las uñas postizas.
¿De las postizas?
Sí, claro.
Por eso...
Por eso nosotros vendemos aquí estas uñas de mazapán.
Con distintos gustos.
Con distintos gustos.
Peppermint.
Y viene a limón, a frambuesa, frutos del mar.
Y ajo.
¿Frutos del mar?
Y dedo. Uña propiamente dicha.
¿Cuál es el gusto
del dedo? A la gente le gusta el gusto.
El gusto natural, claro.
No, el dedo no tiene gusto.
Depende, usted no ha probado mucho, se conoce.
La uña tiene gusto a calcio. Tiene gusto a calcio, parecen pastillas de vitamina C.
Pero no, señor. Yo quiero que me la venda con garantías, o sea, porque no quiero otra vez el mismo chasco.
¿El mismo qué?
No, vendemos chascos acá, uñas vendemos.
¿Sí? Porque... Antes vendíamos chascos, sí. Teníamos bombitas de mal olor.
No, ¿y qué cambió de rubro?
Sí, me quedaron algunas, ¿quieren?
No, señor.
Fíjense.
Saque eso de acá porque se va a romper.
Se hace estallar con la uña.
No, y le pido alguna garantía, porque...
Para las bombitas de mal humor. De
no,
mal humor,
no, no.
De mal humor. Tenemos, sí,
bombitas de mal humor.
Fíjese, usted las tira en el aula de la facultad, por ejemplo.
Y estalla el mal humor.
Empieza el mal humor y todo. Con él la seriedad académica.
Era hora. Las usamos para levantar el nivel.
No, yo sí necesito algún tipo de garantía porque yo soy un cliente habitué, ¿no?
Sí, sí, yo le tenía vista las manos.
Y la primera...
¿Cómo es el nombre, me dijo? ¿Habitué?
No. Augusto Habitué.
Sí, lo vi medio francesado.
La primera camada que llevé, me vinieron muy en garra las uñas.
Ah, sí.
Un poco depredadoras.
Pero esos son sus propios dedos, a lo mejor más que la uña.
Sí, sabe que le iba a decir.
Pero en garra, usted dice que usted como... parezco un aguilucho, me dicen ahora en el barrio.
Sí, sí. Efectivamente. ¿Usted tiene sueños así? ¿Sueña muchas veces que es un águila?
¿Sabe que ahora que me lo dice?
No, no, ahora que se lo digo no vale.
No, no, tiene, pero ¿cómo?
Tiene que soñarlo de antes. Porque
pero uno siempre, no sabe, el sueño
acá,
es difuso.
Acá en este programa siempre es ahora que me lo dice.
Claro.
Y la gente sospecha que usted no soñaba con águila. Que lo dijo para que el programa resultara funcional.
¿Usted va a un columpio y tiende a pararse en él con las manitos agarrado así?
Claro.
Bueno, para sostenerse,
sí, señor.
Uno es lo que más.
Y entonces, a lo mejor usted efectivamente tiene algo de águila. Todos tenemos algo de
la
águila.
La verdad que sí. De águila y de ratón.
La prestancia, la estirpe.
El ojo.
El ojo.
Ojo y águila.
Usted sabe que el águila puede ver, por ejemplo, una tortuga de 6 kilómetros.
¿6 kilómetros?
Usted, por ejemplo, trate de hacerlo. Por ejemplo, acá empiece a decirme. ¿En qué lugar, aquí, 6 kilómetros a la redonda, hay una tortuga? No puede, ¿cierto?
No.
Muy bien, el águila sí.
Pero no, escúcheme.
Si usted fuera un águila, inmediatamente me diría, ya.
Iría inmediatamente volando.
Y una reacción a la palabra, en el caso del águila...
Poco.
Poco. Va y se come la tortuga.
El águila no puede ver una tortuga a 6 kilómetros.
A 6 kilómetros. Incluso la ve solamente a 6 kilómetros.
¿Qué? ¿Y a 5 no la ve?
A 5 no la ve y a 7 tampoco. De manera que el punto más peligroso, si usted es tortuga, para quedar a merced de un águila es cuando el águila está exactamente a 6 kilómetros.
Mire, si yo fuera tortuga me río de Janeiro estando a 6 kilómetros, porque si el águila se acerca, no me va a ver apenas intente acercarme.
Señor, es muy sencillo.
No, pero ya una vez que la vio, la vio.
Ah, no, no vale. No vale.
Y más tratándose de una tortuga, que el águila apunta y más lejos, más cerca le pega siempre. ¿Cuánto se va a alejar?
Bueno, este no era sino el primero de muchos temas.
Ah, sí.
Ah, caramba.
Hemos llegado casi al final
de las uñas.
Eso. Pero bueno, está correcto. Ya muchas personas llaman agradeciendo.
Sí, señor. Es un tema que los medios no tratan.
Haciéndose dejar por otro también, ¿no?
Y tengo acá otro problema de otra índole, que es, me voy de vacaciones, ¿qué hago con mi gato?
Ah,
ya, olvídese de las uñas ahora.
Sí,
para eso tiene
que acá gato. Dice, a los gatos les lleva cerca de 2 semanas adaptarse a un nuevo ambiente.
Pero sí. Yo lo dejo en mi casa, ¿qué ambiente?
Claro.
El hábitat, cambia el hábitat.
Además de que es un animal bastante independiente en comparación
con,
un parásito, por ejemplo.
No. El gato extraña menos que el hijo cuando uno se va de vacaciones.
Dice, por eso, si usted se va de vacaciones por un fin de semana, es conveniente que lo deje 2 o 3 recipientes con agua. Un dispenser, ¿qué es un dispenser?
Un señor que vende cosas, claro.
automático de comida y 2 cajas con piedritas preparadas.
¿Dos? ¿Para 4 días 2 cajas?
Si me compro todo eso no me voy de vacaciones.
Si viaje por una semana, o 2 semanas, o 1 mes, bueno, tírelo.
No, 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 tírelo.
Llévelo al botánico. Qué tanto ni qué tanto.
Si el gato
yo
no...
creo que lo mejor es que lo lleve con usted al gato. Buenas
sí,
tardes.
Sí, qué tal, buenas tardes.
Venía a preguntar, ¿esta es la compañía aérea Fénix?
Sí.
Bien, tengo que viajar a París. Uh-huh. Y como mi gato no se adapta fácilmente, me lo voy a llevar conmigo.
Bueno, lo puede llevar, lo lleva en bodega.
¿En bodega? ¿Cómo, dónde vive un avión con bodega?
Sí, todos los aviones tienen bodega.
¿Tienen bodega?
Claro, pero claro, ahí
¿para qué?
Para guardar las cosas.
¿Guardan vino allí?
Claro.
Toneles
claro.
De vino. ¿Para qué? Para tirarlos en caso de emergencia.
Para que actúe cabernet, claro.
No, señor, ahí llevamos sus valijas, los cargamentos que
tenemos
que llevar.
¿Cómo van a meter mi valija junto con los gatos, señor?
No, los gatos
van a llegar con un olor.
Claro. No me dejaban entrar en el hotel.
Los gatos están en un lugar aparte, pero en el área de bodegas, que está presurizada, porque si no, los gatos también revientan.
Claro.
Esa era la idea,
gato,
claro.
¿Qué pasa con el avión si no está presurizado?
Como las pelotas.
Sí.
Ajá.
A mí, escúchame, a mí háblame bien.
No, no, pero... sí.
Porque yo te estoy preguntando bien.
La pelota.
Si no sabes tratar a la gente, dedícate a otra cosa.
Compañía errante,
claro.
Sí.
¿Usted lleva la pelota inflada?
¿Para qué?
¿Para qué? El gato, por
ejemplo. Bueno, pero si usted es un ejemplo, le digo, yo como titular de esta línea aérea, usted, porque hay gente que viene con las pelotas infladas.
Sí, sí. ¿Hasta qué? ¿La sesión queja?
No, señor, yo me ocupo del check-in. Y sí, después la gente se queja, porque yo le digo, no puede subir con la pelota inflada, se la tengo que desinflar.
Ah, y el gato también
le revienta.
Porque arriba le revienta la pelota, se le infla más. Sí. Y le revienta. El gato lo mismo.
Sí, se le infla.
Lo mismo que si fuera una pelota el gato.
Bueno, sí, yo sí lo pateo cada tanto.
No. Yo no es que sea.
Una vez estaba en un viaje, en una aerolínea que no era esta, por eso ahora cambio de aerolínea.
Sí. Sí.
Y sentíamos, veníamos en medio del viaje y por ahí de la bodega se oye una explosión. ¡Bum! ¡Bum! Dijimos, ¿qué pasa? Sí. Un motor. ¿Qué? Y entonces vino la azafata y nos tranquilizó. Nos dijo, no, son los gatos que están explotando.
Esa es la explotación animal, muy bien, claro.
No, señor, nosotros tenemos cuidado especial para los animales.
No se pongan la diosa.
Viajan con personal especializado que los está mirando.
Ah, no, a mí eso no me gusta.
No me gusta porque
me lo reseca. Me está mirando continuamente. No me miran a mí, van a mirar al gato. Pero que dejen al gato tranquilo y me vengan a atender.
Pero usted no necesita que lo estemos mirando.
¿Cómo sí?
Como una criatura.
Porque soy el que garpa. Así sí, pero a mí, no al gato.
A ver si el gato te va a dejar domando.
A ver si necesito un sándwich o algo.
Pero eso le preguntan nuestras aeromosas.
¿Al gato?
No, a usted. Lo van a atender. Usted, mire, si usted necesita algo, aprieta este botón.
A ver, ¿cuál?
A ver.
¡No, ese no! ¡Pero le dije que ese no! ¿No ve la figurita de la aeromoza?
Lo lamento mucho.
Bueno, tiene que apretar ahí, cuando necesita.
Último asunto.
A ver.
Lo del gato está solucionado.
Sí, no,
¿de qué manera? Y sí, ahora ya no tengo ese problema.
Se reventó.
Adiós a los malos olores. ¡Adiós! Tal. Muy breve es este informe. Lugares donde puede haber malos olores.
Todos.
En los placares. Dice, nunca guarde la ropa mojada.
No.
En los placares, no.
No.
Acá. Ah, porque hay gente que lava la ropa y en vez de secarla, yo, por ejemplo.
Sí, sí.
En vez de secarla en la soga, sí, no tengo soga, pues tengo un departamentito cerrado que
bueno, pero
ni
ponga
siquiera
una
tiene ventana.
¿Cómo
tengo,
no tiene
tengo,
ventana?
No, tengo pegado ahí un papel con un dibujo.
Bueno, sí.
Y una cortina, y cuando vienen las minas abro, se ve una vista al parque, digo, ¡ah, el parque!
Pero no diga nada.
Claro, porque no lo vi el parque, dice a la entrada.
Ah, bueno.
No, que esta ventana, etcétera. Bien. Y entonces tengo que colgar la ropa dentro del ropero.
No, pero
¿dónde la va a colgar?
La mina va a estar todos los calzoncillos colgados ahí, no.
Los
meto
dos
en el placar, los meto.
Sí. Pero escúcheme, usted no puede colgar los calzoncillos mojados adentro.
¿Y cómo lo seco?
Porque le queda el olor
a qué. ¿Qué?
A humedad.
Y bueno.
Y, pero mejor que huela la humedad.
Y concentrado. Bueno. Además le hace crecer hongo eso, ¿eh?
Ah, qué interesante.
¿Usted no se fijó?
Entonces, bien.
Con razón.
Dice, en los placar, en la ropa también puede tener olor usted.
Sí.
A mí me pasó. Buenas
tardes. Sí, buenas tardes.
Un día yo tenía olor en el bolsillo.
¿Y cómo sabe que tenía olor en el bolsillo?
Porque lo sentía.
Pero
fue un accidente. Yo fui a una casa de una señora y me sirvió queso Rockefeller.
Roquefort.
Ese.
Azul.
Queso azul. Un queso lleno de gusanos.
Sí, sí, es lindo.
Muy rico. Queso. Bueno, casi. Muy intenso el queso, casi se me escapa. Y como a mí no me gustaba el queso, para no comérmelo me lo metí en el bolsillo.
Sí, pero señor, es muy delator.
Y me olvidé, pues, sí. Yo, una cosa, la vida moderna con sus complicaciones. Bueno, me olvidé y quedó ahí unos cuantos días. Después lo saqué. Y yo ya estaba tan acostumbrado al olor a queso Rockefeller que no sentía su intensidad.
Claro.
Y fui a ver a mi novia. Debe haber sido aquella la mujer de mi vida. Yo la amaba mucho, ¿eh?
Sí.
Pero mucho, mucho. Ya la amaba de un modo que ella estaba harta, ¿no?
Claro, suele ocurrir.
Yo la llamaba a las 4 de la mañana y decía, te amo. Bueno, dice, está bien, que yo después ya, incluso antes de que yo le dijera nada, levantaba el teléfono y decía, finísela.
¡Qué amor intenso!
Sí, claro, bueno, sí. Y aquel día entré y ella se me acercó y se desmayó.
¿Por el olor?
Por el olor a Rockefeller que yo tenía.
¿Y usted cómo supo que era por el olor?
¿Cómo supe que era que se desmayó? Porque ella me lo dijo.
No, pero ¿cómo se lo va a decir?
Cuando volvió en sí, después yo estaba pegándole en la mejilla, ¿no? Pum, sí. Pum, pum.
Pegándole
en
general.
Me dice, ¿qué es ese olor? Me dice, y se desmayó de nuevo. Ahí supe que era el olor. Y el saco lo tuve que enterrar.
Rosa. Pero lo hubiera tirado prendido fuego.
Lo enterré en el botánico.
¿Por qué en el botánico?
Porque vivo enfrente.
Ah, bueno.
Eso había ido a llevar el gato para irse de vacaciones y ya que estaba...
Claro. Sí. Bueno.
Ahora, ¿y usted eso lo enterró allí?
Lo enterré, sí. Incluso lo estaba enterrando y siento alguien que me dice, miau. Me doy vuelta y reconozco al gato que dejé cuando fui a París.
Ah, patrón, así es una señal.
Me reconoció, ¿eh? Me hizo. Sí, me hizo.
No le puede hacer ese gesto a un gato.
Y se fue.
Y se fue.
¿Cómo se fue?
Oh, Michi, le dije.
Sí. Linda ciudad, París, ¿no? Y se fue, claro.
¿Y por qué le dijo Michi?
Que era un gato.
Bueno, sí, pero.
Se dice, cuida,
claro. Chiquito. No, bueno.
Pero usted no se...
El
no
gato se... me despreció, pero más me despreció mi novia, que ya a estas alturas... Ya incluso me había dejado antes de salir del hospital.
Sí.
¿A qué hospital fue?
¿Cuándo fue? Bueno, para que volviera en sí, después del desmayo.
Ah, la llevaron...
La tuvimos que llevar al hospital Pirovano, yo la dejé ahí. Y cuando la fui a visitar, con un ramo de flores, ella... me hizo sacar por la fuerza pública.
Salí.
No la vi más.
Y bueno, me quedé tan
sin esa mujer y sin el gato, que mucho no me importa porque
bueno,
el mismo gato que yo había dejado para ir a París.
Pero sin el saco se quedó además, ¿no? Que es lo peor, sin el saco.
Y sin el saco, que era un saco que... era un saco.
Pero usted no escuchó hablar de la máscara olorosa. Cuando
una película.
Tiene...
una película, sí.
Es tremenda, yo la vi.
No, señor, cuando se uno trabaja. Tiene... no diga quién trabaja.
Sí, pero es exactamente.
Cuando uno quiere enmascarar un olor, sí. Porque no se lo puede sacar, le pone otro olor arriba.
Ah, sí.
Y con entonces,
¿por qué? A mí.
Hay perfumes que neutralizan esos el malos otro, olores.
Claro.
Entonces compra un neutralizador de olor.
El de Roquefort se va con.
Buenas tardes.
¿Tiene neutralizador de olores? ¿Cuál es el que tapa todo?
Pescado.
Bueno.
No, el queso Roquefort.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con la nueva edición de Para Ti te regalamos un suplemento con la dieta del verano de Máximo Ravena. Un plan de 1200 calorías para bajar de peso en vacaciones y no volver con kilos de más. Te mostramos las tendencias GPS del 2013. Todo lo que se impone en tecnología, moda, entretenimiento y estilo de vida. Además, todo sobre Mirror Fasting. El fenómeno americano que se pregunta si dejar de mirarse al espejo aumenta o disminuye la autoestima. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 72%. La presidenta regresa al país tras su gira por Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Vietnam. Emprendió el retorno desde Hanoi, donde se reunió con su par Truong Tan Sang, a quien invitó a visitar la Argentina. El Consejo Deliberante de Necochea suspendió al intendente Horacio Telechea. Se lo investiga por presuntas irregularidades en la compra de aparatología para el hospital municipal. Rescataron a 4 mujeres sometidas a la prostitución en Capital Federal y hay 3 detenidos. Son 2 paraguayas, una dominicana y una argentina, y eran explotadas en 2 departamentos de Cerrito al 100. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium.
Con razón.
Toda la semana estaremos aquí insistiendo.
Uh-huh. Y el día sábado estaremos en el Espacio Unzué, ahí en la costa y Río Negro, entre Río Negro y Santa Cruz, que mañana, el día de mañana, tiene una actividad especial de tango. Desde las 5 de la tarde, tango en todas sus formas. Va a haber profesores de baile, gente que lo obliga a bailar tango, que usted no sepa. Y hay clases de todo tipo. El espacio Paca Paca para los más pequeños, sí, o señor, para los grandulones.
Porque hay stands y muchas
hay cosas. Stands y hay gente de microemprendimientos que le van a dar la mejor comida y el mejor trato, como hemos comprobado nosotros estos días.
Bueno, aquí dice Ale, vine con mi hija Mayra. Queremos saber cómo se llama el muchacho de remera roja que anda por ahí, dice Marcela.
Ah, soy yo. Alejandro.
No, señor.
¿Qué tal? Disculpe, ¿quién tiene remera roja? Disculpe el olor.
Pero... Vincent.
Vincent, ¿eh?
Vincent, Miguel Vincent.
Sí. Ganó Vincent. Cuidado, ¿eh?
Sí, cuidado, sí. Parece que se propasó con la Mayra. Un saludo especial para mi viejo Alberto y mi hermano Francisco, que el viernes estábamos viéndolos en vivo. Y mañana ellos los van a escuchar desde San Blas. Fueron en busca de la Corvina Negra, dice Andrés de Coronel Suárez.
San Blas, San Blas.
Sí.
Dale.
Somos seis. No sé qué dice aquí. No.
Bueno, entonces.
Somos Guillermina. No, no somos Guillermina. Es una G, no es un seis.
¿Cómo?
No somos seis.
Complicado.
Somos, ¿no? Guillermina.
Sí.
Claro.
Y Pablo.
Guillermina y seis es lo mismo.
Claro.
En algunas provincias.
Llegamos tarde porque nos equivocamos de puerta y entramos, sí, a la comisaría que está al lado de la puerta del teatro.
La misma cosa. Es
una obra hermosa.
Detenida, sí, por actores.
Te amamos.
Muy bien. Hola, Ale, traje un libro tuyo. ¿Me lo autografías? Le preguntan.
Bueno, sí, ahora cuando termine el programa vamos a salir al hall y allí vamos a encontrarnos. Y espero que alguien nos regale alfajores porque...
Sí, no tenemos nada, dulce.
Tenemos flojo de alfajores hoy, ¿eh?
Bueno, y gracias también a Mónica de San Luis que ha llegado. Dice, se me cumplió un sueño, no dice cuál, pero...
Hola, Ale, soy Romina. Vine desde Córdoba para verte, quiero una foto con vos. Vine con mis tías y mando un saludo para mi familia que escucha desde Córdoba.
Bueno, muy bien.
Gracias por venir, negro. Soy taxista y cuando a la noche hay poco trabajo sos una gran compañía. Y cuando hay trabajo también, dice Pablo.
Bueno, gracias a Nico de Mar del Plata, que pide algún tango del repertorio de Carlos Gardel. Y alguien dice, ¿qué opinión les merecen los churros bañados en coco? No tengo opinión. No.
¿En coco?
Es un tema muy delicado para tratarlo, claro, frívolamente, señor.
Claro. Mi sobrina Romy, dice Carolina, se vino desde Córdoba, mi prima Claudia desde Rosario, y así.
Todos desde otro lado.
Todos están aquí.
Si no, no hubieran venido.
Familia desunida. Muy bien.
Es el momento de qué.
De llamar al sordo, avisar que Cabernet va a estar el día domingo.
El domingo está
a las 22:30 en la bodega de aquí mismo.
Vamos, sí, a estar Manuel, yo y cuatro personas más. Arriba del escenario.
No se sabe todavía.
¿Cuáles son?
¿Por qué no se llama así el sexto? Manuel, yo y cuatro personas.
Sí.
Y ya llega, al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su voz. Y el licenciado presenta académico. Dolina.
¡Qué maestro! Muy bien, maestro. Entre los muchos pedidos hemos seleccionado uno en particular para que usted empiece, y es el último organito. ¿Puede
ser? Qué lindo, ¿verdad?
Tendrá una caja blanca, el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol y adornará en sus tablas cabezas de angelito, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentará en su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
A ver, maestro, aquí Esteban para Sandra le pide Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión, que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus
ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el fiel,
que el que te
que
comprendes.
Y tus ojos para mí serán
la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro. Le piden aquí un pedido de criollita de su pueblo, pebetas de su barrio, golondrinas.
Se lo quiero dedicar a Cristina de Camarines, que siempre nos trata tan bien.
Muy bien, para Cristina.
Un momentito, que me equivoqué.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón.
Sí.
criollita de mi pueblo, perreta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, otra nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perpetua de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Maestro, aquí Alfredo de Mar del Plata dice, ¿conoce la amanecida?
¿Eh?
La pero amanecida.
Podríamos cantarla Alfredo. Todos.
Bueno.
Bueno, vamos a
Medio tono arriba la podemos hacer,
sí.
¿No? Medio tono arriba.
Por favor.
Porque... En fa menor.
Usted ah, en fa. Pues,
claro, porque... No, en mí yo no la canto, ¿eh? ¿Eh? En mí yo no la canto.
No.
No, en vos no.
Disculpe, ver, tiene un fa. Vamos a otro fa. A ver, espérese.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas, y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte y acerca la mañana a mi boca, labio carne de cobre, me acerca la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Voy inventando una clara sobre el vacío del sol, y esta samba que canta y te nombra me llora entre las manos. Esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Qué lindo,
¿eh? Muy lindo, ¿eh?
Bien.
Muy bien, si les parece, vamos a pasar el trío sin nombre una buena vez.
Sí.
Bueno.
Bueno, más que nada, le piden más que nada.
Bueno.
¿Va? Sobre todo.
A ver si me acuerdo, sí.
Sobre todo, ¿eh?
Ok.
Chega no final. Oh, oh, oh.
También para el trío sin nombre le piden Shape of My Heart.
Bueno.
Uh-huh.
Bueno.
Heart.
Bueno.
Vamos.
¿Está?
Sí. Ah, va con la babosa de Caco Dolina.
Cuidado,
ojo, tres. Primera fila. Y...
as a meditation, and though he plays you never suspect, he doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect, he deals a course to find the answer, sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt the space at the sword of the soldier, no doubt the glass weapons of war, the diamonds mean money for his heart, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
El trío sin nombre le piden una de los Beatles, es de suponer una canción, ¿no?
Bueno,
o más de una incluso, más que nada.
Una cualquiera.
No, una canción.
Sí, esa.
Ahí está, vamos a hacer una que no hicimos nunca, jamás.
Ay, ¿cuál?
No podemos decir. Vamos a hacer Please Please Me. Que acá la tradujeron bestialmente. Please, please, please. Por favor, yo.
Sí.
Bestialidad absoluta.
Estreno.
¿Está babosa lista? ¿Ok?
Muy babosa.
Dos. Dos, tres.
Come on, come on, come on, come on.
Ya termina el programa y hay que irse preparando.
¿Para qué?
Cuando salgamos en el hall vamos a saludar, a recibir obsequios,
sí,
distinciones, sobornos, claro que sí.
Por supuesto.
Y además, probablemente también hagamos un trencito.
Qué lindo.
Estamos buscando al arquitecto que suele comedirse para ser la locomotora de todos los trencitos, pero no lo encontramos.
No.
Mientras tanto, vamos ya a las últimas canciones. Los que deseen bailar pueden arrancar las butacas.
No, sí. Pero espere, señor.
¿Cómo
es
que no?
Ese es un teatro
al aire.
Sí, eso, por eso, si no fuera un teatro no podría arrancar las butacas.
No, pero digo, es un teatro de
si fuera,
todos,
por ejemplo,
los...
un campo de lino.
Claro.
A lo sumo arrancaría flores de lino.
Claro.
Pero nunca butacas.
No. ¿Usted la vio florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol?
Maduro de sol. Yo la he visto, sí. Mm. Pero bueno.
No quiere, bueno.
Quiere, sí. A ver, yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol.
Mira,
si quiere, se la voy a cantar incluso en un tono bastante más alto. Nunca la he cantado. Si la cantara, la cantaría así.
Si yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol, si lo hubieras dejado entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la cebó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amaraya, me falta su amor.
Ahí.
Muy bien. Manuel, la gente pregunta si tiene algo de Silvio también, algún tema puede ser o alguna cosa así.
Va a decir que no, va a decir que
entonces
no.
Entonces sí, no, vamos a otra cosa.
¿Quiere que haga algo? ¿Pero hay tiempo?
Hay tiempo.
No, tenemos toda la temporada por delante.
País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos de poco a poco. Muero y rehago evitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz. que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Hay tiempo para un tema más antes del tema de despedida.
No, no, hagamos uno solo.
Okay, uno solo en dos partes.
Sí.
Bueno, ¿qué hacemos?
Mañana estamos nuevamente aquí, en Teatro Auditorium, en Mar del Plata, Gratarola, medianoche.
No comprendo el gesto.
No.
Vamos a irnos. Bien. Por algún camino.
¿Sí?
¿Por algún camino nos vamos? ¿O por algún camino?
Pero apareció, ya...
Apareció el arquitecto.
Se ha presentado finalmente el arquitecto que suele encabezar todos nuestros trencitos.
Ese de remera roja. Sí.
En carácter de locomotor. Así que iremos por Peralta Ramos hacia allá.
Derecho.
Por algún camino yo la contaré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
¡Hey! La 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 la.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
2:00 a.m, 3 minutos en toda la República Argentina, temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 72%. Amado Boudou aseguró que el gobierno no se toma vacaciones. El vicepresidente destacó además los avances logrados y señaló que desde el Ejecutivo se defiende un proyecto para el país.
La Argentina está encontrando nuevos destinos para sus productos y sobre todo productos que tienen mano de obra agregada. Esto es lo que la presidenta siempre marca. Por eso hemos ido administrando el comercio desde aquellos destinos a los cuales solo enviábamos productos sin elaborar hacia los lugares donde hoy podemos enviar nuestros productos industriales. Entonces, una política de industrialización adentro del país y una política comercial que permite exportar o sustituir importaciones de esos productos. Esto es lo que está haciendo la presidenta, es clave, es fundamental. Entonces queda muy marcado que el gobierno se toma vacaciones. Se toman vacaciones los argentinos que lo merecen por el esfuerzo laboral, pero nosotros estamos todos los días atendiendo la gestión.
El intendente Necochea aseguró que acudirá a la Corte Suprema por su suspensión. Horacio Telechea insiste en que hay un complot en su contra para desplazarlo porque es oficialista. Acusó al radicalismo y a sindicalistas como Moyano y Venegas de estar detrás de la maniobra.
Internacional.
Barack Obama aseguró que su gobierno avanzará en la reforma migratoria. Al asumir su segundo mandato, dijo que el camino no estará completo hasta que no se le dé la bienvenida a los inmigrantes que siguen viendo a los Estados Unidos como la tierra de la oportunidad.
Deportes.
San Lorenzo, bajo la lluvia, cayó en Salta ante un seleccionado local. El equipo de Pizzi presentó varios titulares en la cancha, pero perdió ante el combinado salteño 1-0 con un tanto de Diego Maño. El próximo rival de los de Almagro será Sarmiento de Resistencia el viernes a las 20 en Chaco. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime. Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Pablo Caligari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Marcelo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rafa.
Arrancando una nueva emisión de Tiempo de Show. El agradecimiento a los amigos que nos apoyan, que nos acompañan habitualmente del otro lado, allí del vidrio, que nos permiten que esto llegue también a todos los rincones de la Argentina como habitualmente lo hacemos, ¿no?
Sí, que llama gente de todos lados.
Impresionante.
Impresionante.
El otro día escuchaba gente de Comodoro Rivadavia.
Impresionante, sí, sí, de todos lados del país. Norte, sur, este, oeste.
Sí, sí, de todos lados.
Sí, bueno, la forma de decir que uno vio que en la
está,
radio
está el noreste también, está el noroeste.
Ah, el noreste,
el noreste. Sudoeste.
Ah, espere que la
sudeste,
no,
digo, no, no, para ir agregando más.
Sudoeste.
Esta es una mezcla del sur con el oeste. Es una conjunción, ¿no?
Ah, un lugar, conjunción se llama, ¿qué ciudad es esa?
Justamente queda en el sudoeste, a la altura de Bariloche, pero unos kilómetros más abajo.
Ah,
más al sur,
no la conocía la ciudad conjunción. Que, ¿por qué no? Tomasi, ¿por qué no me avisa la cosa que,
Es una colonia galesa importante.
Ah, una colonia. A mí las colonias no me gustan, o sea, si yo voy, me gustan más los perfumes, los desodorantes. Las colonias, no sé, vienen esos frascos grandes. Mi abuelo tenía uno, ¿sabe lo que era eso? Le daba la colonia como loco, un día sin querer la confundió con la...
¿Le daba sí. el pico no, o después de bañarse?
Una confusión eso, fue una confusión. Un día era igual a la botella de ginebra, entonces track le dio ahí. Mire, yo no sé, el aliento era de rosas, ¿no? Durante meses.